Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo.
11 de la noche y 43 minutos, una hora menos en Canarias, en esta noche histórica, especial para todos los seguidores atléticos. Hay algunos que han tenido la enorme fortuna de vivir en directo esta liga, incluso algunos que son uno de los mejores músicos de España.
No me habléis de resistir, es mi Atlético de Madrid. No me vengan con lamentos, hablo de sobrevivir y seguir coronando montañas.
Esta canción, partido a partido, de Leiva, ha sido premonitoria. Ha sido una canción que ha llegado con un título bajo el brazo. ¡Hola, Leiva!
Hola, ¿cómo estás, Juanma? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, pues aquí, la verdad, ahora mismo, recién llegado de Valladolid, celebrando con dos amigos, tomando un vino. Hemos sufrido un montón, la verdad.
¿En serio? ¿Habéis sufrido mucho, mucho? Porque era lo que estábamos debatiendo ahora. ¿Ha sido para tanto el sufrimiento de los atléticos hoy?
Sí, o sea, yo he sufrido. La verdad es que sufrí más con el Osasuna. Para ser honestos, con el Osasuna fue uno de los partidos que más he sufrido de mi vida. Hoy hemos sufrido, o sea, la primera parte ha sido muy mala y hemos empezado la segunda parte sufriendo y pensando que podría ocurrir el desastre. Pero en el fondo de mi corazón siempre he creído y siempre he pensado que esta liga era nuestra.
¿Desde dónde has visto el partido? ¿Desde el palco? ¿Dónde estaba situado?
Sí, he tenido la suerte de que me invite ahí el club.
¿Sí?
Y estábamos en el palco con un amigo. La verdad es que tengo que decir que he echado mucho de menos a los aficionados y me sentía un poquito culpable por estar yo allí y ellos no. Esa es la realidad. He pasado como gran parte del partido pensando, joder, qué putada que no pueda estar más gente. Pero ya. Bueno, me he acordado mucho de ellos.
Cuéntame cómo ha sido tu evolución anímica durante el partido. Cuando se ha puesto 0-1 el Valladolid, ¿qué has sentido? ¿Te has cagado?
Sí, he tenido miedo por he tenido bastante miedo por pues un poco por las... Pues porque el sufrimiento va un poco de la mano con Atlético de Madrid. Pero en el fondo sufrí más con el Osasuna, como te decía, ¿no?
Vale,
ahí
vale,
sí
vale.
Que me cagué de miedo, de verdad. Y hoy tenía como la sensación de que daríamos la vuelta al partido, porque creo que lo merecíamos. Es verdad que luego, como siempre Correa, nos ha sacado de donde nos tenía que sacar.
¿Qué gol con la puntina, ¿eh?
Gol de crack, sí, gol de raza, de pura raza. Y luego, pues, me ha conmovido especialmente pues lo que se ha demostrado a sí mismo Luis Suárez, ¿no? O sea, de todo lo que viene, lo que se ha demostrado a sí mismo me pareció especialmente conmovedor hoy. Así que ha sido como un cóctel de emociones, más allá del título. Creo que a título personal hay un montón de jugadores que se lo merecen mucho y en especial Luis Suárez, ¿no?
Sí, es verdad, ¿eh? Ha sido emocionante. Ese momento de la videollamada que ha hecho con su
sí,
familia, rompiendo a llorar, es flipante. Que un tío que lo ha ganado
flipante.
Todo, que es tan importante, ¿cómo ha llorado, eh?
Sí, mucho. Ha sido como, es lo que te digo, siento que ha sido como una manera de demostrarse a sí mismo que podía en contra de lo que pensaba todo el mundo, ¿no? O sea, para mí ha sido de las cosas más conmovedoras de hoy.
Sí, sí. ¿Estabas pendiente del Madrid o no? ¿O preferías no estarlo?
Pues mira, ayer pensaba que iba a llevarme mi casco para estar pendiente y he pensado que al final tenía que ver el partido del Atleti. No quería estar pendiente del Madrid. Yo la verdad es que no tengo ese sentimiento tan... ese sentimiento antimadridista, ¿no? Y que la victoria es doble victoria porque ha perdido el Madrid. Yo estaba pendiente del partido de mi equipo, que es el Atlético.
Pero, por ejemplo, cuando ha marcado Modric, ¿te has enterado? O sea, ¿sabías que si marcaba el Valladolid ahí se os iba a la Liga?
Sí. Estaba sentado al lado del vicepresidente Atlético de Madrid y me iba contando todo lo que iba sucediendo. Y cuando el Madrid ha marcado y se ha puesto por arriba, ahí realmente hemos pensado, no puede ser que vaya a suceder esto. Pero afortunadamente Luis ha sacado la pistola otra vez y ha ganado.
Vale, vale. Si te pidiera cuál es para ti el personaje de la temporada en el Atleti, es que yo creo que hay que sacar a Simeone de la ecuación, porque es que es tan, tan relevante todo lo que tiene que ver con Simeone que hay que sacarle. Del resto, que no sea Simeone, ¿quién es para ti el jugador del año?
Pues es difícil. Personalmente, para mí es Correa. Creo que ha sido un jugador definitivo. Pero creo que en el fondo el jugador del año para mí del equipo, el que más puntos ha regalado al Atlético de Madrid, ha sido Luis Suárez.
Perfecto. Leiva, lo estás celebrando con amigos y con un vinito, ¿no?
Sí, estoy tomando un vinito con dos amigos míos del Atlético y estamos aquí, pues la verdad, muy emocionados. Por mí, por el papá de un amigo mío que está muy malito y que se lo hemos regalado, ¿no? Y que pensábamos que no se lo podíamos regalar. Y estamos brindando con mucha emoción, la verdad, Juanma.
Qué bueno, qué bueno. No sabes lo que me alegra, poder hablar contigo en una noche tan especial
igualmente,
para ti y
igualmente.
Para tus amigos. Te mando un abrazo enorme, Leiva.
Un besazo, Juanma. Gracias.
Gracias, hasta luego. Chao. Leiva, un atlético y uno de los músicos más importantes que tenemos en España, que ha vivido en directo el título del Atlético de Madrid. Estamos en este tramo de tiempo de juego con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Santi Cañizares, con Roberto Palomar, con Ciro López y con Dani Senabre en este tiempo de juego especial. Les hemos dicho que ha ganado la Liga el Atleti y que estamos pendientes de quién sube a segunda división. Ha subido el Sanse, el filial de la Real Sociedad, el equipo de Xabi Alonso. Y teníamos en juego el partido entre el Badajoz y el Amorebieta. El Badajoz, el gran favorito, jugando en casa. ¿Cómo ha terminado el partido? Pablo Acebo.
Historia, Juanma. Ha subido el Amorebieta en casa del Badajoz. En el nuevo vivero, dando un campanazo espectacular, ha ganado el Amorebieta, una localidad vasca de apenas 20.000 personas que se ha metido en segunda división. Final del partido en el vivero, campanazo del Amorebieta, Badajoz 0, Amorebieta 1.
Gracias, Pablo. Hasta luego, un abrazo. Prefiero no preguntar cómo está Antoñito Ruiz ahora.
El fútbol es la leche, querido.
Es tremendo, terrible, o sea, tremendo.
La promoción es una cosa de la
ha sido un maracanazo.
Antoñito Ruiz tiene que estar como petón.
Como petón, justo pensado eso, Manolo.
Sí, sí. El Huesca.
Sí. Antoñito.
Pues estará.
Tremendo, porque si había un favorito claro, si había un equipo que había arrasado literalmente durante todo el año, era
el mejor de segunda vez,
el Badajoz, y mira, el fútbol tiene lo bonito del Atleti que ha pasado hace unas horas y lo malo del Badajoz, de mi Badajoz, que se queda en puertas, pero bueno, está en la primera ref y lo va a tener más cerca.
Yo creo que el año que viene va a ser más justo. Yo creo que la competición que se ha montado es más justa porque el campeón por lo menos subirá directo y porque es una injusticia que
suben dos el año que viene.
Claro, por eso digo. Entonces yo creo que va a ser más justo.
Es que yo creo, vamos a ver, yo creo que justo es todo desde el momento en que se inician, desde el momento que inician la competición todo el mundo sabiendo las normas. Justo es todo. Otra cosa es que sea sencillo. Nunca fue sencillo un ascenso de segunda división B a segunda división A. Pero ahora yo me voy a poner en el plano de la Amorebieta. ¿Es justo jugar en el vivero, por ejemplo, este partido, con todo el cariño al Barajón?
Se hizo un sorteo.
Que yo también te digo que es tremendo. Que es tremendo lo que ha sucedido. Pero es justo que se juegue en Extremadura, es justo que se juegue en el vivero. No es justo a lo mejor, pero son normas que hay que aceptarlas y al final el fútbol es el que sale adelante. Lo que ha pasado hoy lo ha definido muy bien Roberto. Eso es un maracanazo, porque al Badajoz en su estadio en el vivero no le ha tosido nadie en todo el año.
El Castellón hace unos años fue invicto campeón. Yo creo que era el grupo con los catalanes, yo creo. La agarró Lucán Murcia 1-0 en Castalia, que ganó, y le hizo 3 goles en 20 minutos. En la vuelta en Murcia lo dejó abajo.
Vamos
era el Badajoz de entonces.
Vamos a seguir hablando de todo lo que ha ocurrido en la última jornada con el título para el Atlético de Madrid. Estaba ya Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas. Y tan buenas,
sí. No, me están llegando fotos de la fiesta en la que estás, que hay muchos atléticos y atléticas.
Sí, una cosa loca. Es que atléticos y atléticas hay en todo el mundo, ¿eh?
Sí, claro, sí. Oye, te noto muy contento, Gonzalo.
Estoy insultante, Juanma.
¿Insultante? ¿Estás insultante? Pues insúltanos.
Estoy
o insulta a quién te apetece insultar.
Estoy increíble, es de los mejores días de los últimos años.
¿En serio? Por ejemplo, de los últimos 7 años, ¿no?
Pues, por ejemplo, desde 2014 puede ser uno de los grandes días, sí. Hombre, yo creo que ha sido un espectáculo de liga en general, más allá de lo que se ha sufrido en las últimas jornadas. La realidad es que desde la jornada 7 el líder es el Atlético de Madrid. Todo lo demás es humo.
Sí, pero tú lo viste chungo,
Ha habido momentos en los que lo he visto chungo por cómo se iba recortando la distancia. Y he de reconocer que el peor momento fue cuando Osasuna la jornada pasada se puso 0-1. lo pasé bastante peor ese día que en el partido de hoy, he de reconocer.
¿Sí?
Sí, sí, hombre, hoy ha sido, porque hoy había más margen para darle la vuelta al marcador. Lo del otro día, pues hombre, ya con el gol de Lodi, sí es verdad que quedando 10 minutos había un poco más de ilusión, pero cuando había que meter dos en 15 minutos, teniendo en cuenta todas las que habíamos fallado, se había puesto muy, muy cuesta arriba. Hoy, en el fondo, es verdad lo que hablabais antes, que os venía escuchando en el coche, que el Madrid no ha llegado en ningún momento a estar líder en la jornada de hoy. Yo creo que eso también lo habrán notado los jugadores, obviamente.
Claro, sí, sí. ¿A quién destacarías de la temporada en el Atleti?
Pues a mí me gustaría destacar a Coque. Yo creo que Coque ha tenido, más que subidones y bajones, me da la sensación de que ha tenido una continuidad bastante, bastante importante para el equipo. Es verdad que Correa ha tenido momentos muy buenos, que te destacaba Leiva ahora, otras, la primera vuelta de Suárez yo creo que ha sido muy importante, igual que los goles de estos dos últimos partidos, o Black, obviamente, como siempre, pero más allá de lo llamativo que ha resultado Llorente o Carrasco, yo creo que es que Coque ha hecho una temporada muy completa. Quizá no haciendo un 10 en ninguno de los partidos, pero siempre estando en 7 y 8.
¿Quieres que se quede Suárez?
Sí, quiero que se quede Suárez. Es más, creo que merece quedarse Suárez, sobre todo para ver si de una dichosa vez podemos volver todos los aficionados al fútbol a los campos. Y me gustaría que Suárez, que no ha podido palpar esa sensación de jugar en las gradas del Metropolitano llenas, me gustaría que lo sintiera y lo viviera como uno más de la familia del Atleti.
¿Quieres que se quede Joao Félix?
Lo que quiero es que entre Joao Félix y Simeone sean capaces de sacar el mejor rendimiento del chico, la verdad.
Vale. ¿Pides perdón por...
Me encantaría casi fuera.
¿Pides perdón por haber dudado de Simeone en algunos momentos?
Yo no he dudado de Simeone en ningún momento.
¿No?
No, eso es mentira. Ah. Yo lo que soy es exigente con Simeone.
No compro
el discurso de quedar a 20 puntos del líder y que no pase nada. Siempre he pensado que hay equipo para hacer lo que se ha hecho este año. Y cuando se hace y se compite de esa manera, el primero que aplaude a Simeone y dice que es el mejor entrenador que podría tener el Atlético de Madrid soy yo. Ahora, lo que no me conformo es con cualquier cosa, obviamente. Soy exigente.
¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Qué vas a hacer?
Pues te voy a dar mucha envidia, porque me voy a abrir un vinazo en cuanto llegue a casa de estos que te vas a caer de espaldas.
¿Sí?
Sí, sí.
Pues tendrá que ser un Emilio Moro.
Ya te mandaré una foto.
Un Emilio Moro, que aquí ya sabes que somos de Emilio Moro, ¿vale?
He comido con él, si no te importa, con José.
Es verdad, con José Moro, sí, es verdad, sí me ha llamado, que estaba contigo.
Claro, sí. Estaba comiendo con él antes y ha sido el que me ha acercado ahí al fútbol, o sea que sí, está comiendo con él.
Perfecto, pues que lo disfrutes. Un abrazo, Gonzalo, hablamos.
Voy a hacerlo, muchas gracias a todos, un abrazo, chicos.
Gracias, chao. Hasta luego. Recién llegado de Valladolid, el hombre que ha contado y cantado las verdades del Atlético de Madrid durante toda la temporada y también en el día que ha sido campeón, Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Una temporada emocionante, ¿no?
Sí, muy emocionante. La verdad es que es un justo campeón. A ver, el equipo que gana después de 38 jornadas siempre es un justo vencedor, pero el Atlético de Madrid ha estado arriba de la tabla prácticamente toda la temporada y para mí la temporada de Luis Suárez o de Llorente merecían un título y se lo ha llevado el Atlético de Madrid justísimamente, la verdad.
¿Cómo lo has visto hoy? ¿Lo veías peligrar o no?
Yo creo que, por lo que contaba Manolo, al Madrid le pesaban las piernas porque no podía más, porque la temporada les ha pasado factura y al Atlético de Madrid le han pesado las piernas por la presión. Ha habido un momento de pases tontos fallados porque se veía claramente que no era por la calidad, sino porque había mucha tensión sobre el campo. Yo creo que les ha tranquilizado, sí tenéis razón en lo que habéis dicho, que si el Madrid lo hubiera presionado marcando pronto, igual el partido de Valladolid hubiera sido de otra manera. Pero yo creo que también les ha tranquilizado el hecho de saber que el Madrid necesitaba dos goles porque instantáneamente se conocía el resultado de un campo en otro. Entonces sí que... Es verdad que en el Camp Nou, por ejemplo, le vi cara de campeón. El día de Osasuna, incluso con el viento a favor, también le vi cara de campeón porque mereció marcar mucho antes. Y sin embargo, hoy el Atlético de Madrid ha sido seguramente el peor del último mes.
Sí. Dime el mejor de la temporada.
Para mí, Marco Llorente. O sea, para mí, si hay un hombre en la temporada, es Marco Llorente. O sea, luego podemos hablar de otro. Luis Suárez, 21 goles, está claro. Jan Oblak, que ya no está peleando por ser el mejor portero de la historia del Atleti, porque está peleando por ser el mejor portero de la historia de la Liga. O sea, hay gente que es histórico, ¿no?, en este Atlético de Madrid. Coque va a superar a Adelardo y se va a convertir seguramente la temporada que viene en el jugador con más partidos vestidos en la camiseta rojiblanca de la historia del Atleti. O sea, hay muchos importantes, pero si me pides un nombre, yo te digo Marco Llorente.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Un paso por Neptuno para confirmar cómo están allí las cosas, cómo está la situación. Ángel García.
Bueno, pues ya queda poco, Juanma. Coches y motos ya no pasa ninguna haciendo sonar los claxones. Mira, ahora justo pasa una para llevarme la contraria. Y lo que sí quedan son unos 1000 aficionados, los más ruidosos, los más jóvenes. Y bueno, han invadido el andamio en el que trabajaban los compañeros de Televisión Española y desde ahí dirigen un poco los cánticos, pero de momento sin incidentes y esperemos que siga así durante toda la noche. Pero parece que va para largo, que no se cansan. Así suena a esta hora de la noche la Fuente de Neptuno, Juanma.
Pues...
bueno,
bueno, justo damos paso.
No, mira,
es que es ley de Murphy.
Te voy a decir una cosa, Juanma, se lo he contado a Paco antes. A mí, que ya he dicho que estoy bastante más cercano del sentimiento colchonero que de otro sentimiento de la capital, que 3 de cada 4 cánticos aquí sean contra el Madrid me parece de losers. Me parece de un equipo que no aspira a ser grande de verdad. Porque si hoy te acuerdas de tu eterno rival, en vez de animar a tu equipo y celebrar lo que has ganado, pues chico, yo creo que tienes un problema.
Pues ahora lo que tienes que hacer es recogerte rápido e irte de allí pronto antes de que se corra la voz de que has dicho eso en antena.
Pues lo he dicho 3 veces ya, creo. O sea que
pues vete yendo para casa, que no queremos pagar el seguro con lo que pueda ocurrir. Un abrazo, Angelito.
Un abrazo, Juanma, chao.
Por cierto, que está Pedro Martín diciéndome, ¿por qué dicen que el Atleti es líder desde la jornada 7? ¿Desde cuándo es líder el Atleti, Pedro?
Desde la jornada 12.
¿Y por qué dicen desde las 7?
Porque deben de contar los partidos que estuvieron aplazados. Pero los partidos aplazados no cuentan para ser líder. Eres líder cuando acaba la jornada que se está disputando.
Cierto.
Joder, macho, es que es muy difícil, claro, contar este año.
Pero no le quitan el título, ¿no?
Efectivamente.
Parece que se repite el partido mañana.
No, pero es que ya es una cuestión ya de orden. Es decir, tú tienes que juzgar cuál es el líder a la jornada final que se está disputando. No tienes que esperar. No es que si gana el partido que se juegue falta de la... No, hombre, no. Vale. Tú vete jornada a jornada, la jornada 12 de Atlético Madrid.
Antoñito, te enteras, ¿no?
No, para mí es desde la jornada 7.
¿Para ti es desde la 7?
Para mí sí. Respetando a Pedro, lo respeto
pero
mucho.
Antoñito es muy suyo.
Pero Pedro habla de números, yo hablo de sensaciones, claro, de emociones.
Antoñito, tienes que venirte arriba, ¿eh?
Llevo un día, tengo una rodilla, jugué el otro día en el Metropolitano y tengo el menisco fastidiado.
Vale, perdón.
Un día de subir y bajar mucha grada para bajar la zona mixta que hemos podido hablar con los protagonistas.
Pues me digas que has currado.
¿Cómo?
Que digo que no me digas que has currado.
Bueno, vale, pues nada.
No, está ahora mismo no. No está para bromas.
Es que yo te quiero. Si no encajas, no eres mi Antonio.
Sí, encajo. Yo llevo encajando todo el año.
Está muy tocado.
Llevo encajando todo el año. Ahora lo de mi Vada también me ha tocado, pero lo del Atleti me ha tirado.
Pero entre el menisco, el Badajoz.
Claro.
¿Has cenado, Antoñito? ¿Has cenado?
Lo del Atleti me ha tirado muy arriba. Sí, he cenado. Lo del Atleti me ha tirado muy arriba porque yo creo que había mucha gente que tenía mucha ilusión por este título, ¿no? En un año tan convulso y tan difícil.
Vale, perfecto. ¿Qué están diciendo los oyentes? Que están escuchando la cadena COPE de manera masiva desde que arrancó este tramo final de tiempo de juego. Bueno, lo están escuchando siempre, desde que está Paco y Pepe y todo el equipo en antena, pero ¿qué dicen ahora que estamos aquí analizando y entrevistando a la gente? Avilés.
Escuchando y comentando mucho, ¿eh? Como este oyente que dice que esta liga tenía que ser del Atleti. Se ganó al Barça por primera vez con Simeone. Oblak fue decisivo parando penaltis. Osasuna marcó, pero remontamos. El Granada le ganó al Barça. Eran demasiadas señales. Otro dice que como Leiva yo también he tenido miedo. La segunda parte ha sido cuando es más nervioso he estado. Fijaos si he estado nervioso, decía este oyente, que hasta mi mujer y mi hija se han tenido que ir de casa. Pero eso sí, otro día para enmarcar. Que si hemos sufrido, decía otro, el 99% de los atléticos estábamos convencidos de que en el último minuto marcaba el Madrid y marcaba el Valladolid y nos quedábamos sin liga. ¡Qué duro! Hay que darle un monumento a Luis Suárez, decía otro, qué pedazo de futbolista y qué gran temporada. Otro dice, no entiendo que Cañizares diga que el Atleti ha ganado la Liga porque era el que más la quería. Madrid y Barça seguro que también la querían, pero no siempre se consigue lo que uno quiere. Y otro, Juanma, decía que no le demos más vueltas. El Atlético es campeón porque Fidel tiró el penalti al palo y no hay más.
El día del Elche, ¿eh? Ese es uno de los momentos claves.
Para mí es el momento.
Sí.
Para mí lo es. También.
Ese momento, sí. Último minuto del partido en Elche.
Es que ibas al Camp Nou, que no te valía el empate. Yo cuando el otro día lo comentamos, dices que hay 1000 momentos, evidente. Pero vamos, sí. Ese momento es el que le hace la Atlética para mí.
Sí, sí. Fíjate cuando
el otro día que marca Osasuna y apenas quedan 15 minutos.
Sí,
¿eh?
Sí.
Claro,
pero es verdad que...
Yo te puedo buscar 500 momentos, claro.
Claro.
Yo,
claro.
Ese es fundamental.
Sí, ese se acaba de la liga.
Hombre,
pero por ejemplo, hay otro que también es fundamental, que va ganando la Leti al Celta cómodamente y en el 93 empata Solari.
También.
Fundamental. Si no hubiera empatado aquel, sí. A lo mejor hubiera ganado la liga con 16 puntos.
Hay 38 partidos con 38 momentos, sí, claro, pero sí, para mí, si emboca Fidel, cambia todo.
Señoras, señores, son las 12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego y estamos haciendo radio en esta noche histórica con el final de Liga. Hemos hablado mucho de los triunfadores, todavía habrá más cosas que contar de ellos.
¡Ay, de los vencidos!
No saben la cantidad de cosas que tenemos que decir de los vencidos. Y tenemos al mejor equipo de deportes para contarlo. ¿De verdad me dicen que van a apagar la radio en este momento? Es que no se lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Venga, hombre, por favor, vamos a ello.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En la radio, todo pasa en COPE.
Proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los comunicadores
España.
Mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en la linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos puede haber?
1,000.
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio, todo pasa en COPE.
La Fórmula 1 regresa a Mónaco. Más de 3 kilómetros de trazado urbano apasionante y 78 vueltas para cruzar la meta y tocar la gloria. Este domingo vive toda la emoción del Gran Premio de Mónaco solo en DAZN. Disfrútalo en directo a partir de las 15 horas por solo 9,99 euros al mes. Sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Triturado y al vacío. Como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra la Ica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 7 minutos. Estamos haciendo radio con Lama, con Guas, con Cañizares, con Palomar, con Siro, con Senabre. Si me dieran a elegir un lugar donde estar en este momento, una fiesta a la que apuntarme en este momento, Un tío con el que compartir este momento lo tendría absolutamente claro. Antonio Carmona.
En la vida no pensamos que la gloria es el dinero. Pero nos equivocamos.
Toma que tama, sí señor, toma que tama.
Nuestra gente lo primero.
Que tire de la puerta, dice que somos muchos. Hemos venido como seis Carmona y seis más con Pucho.
Seis con Pucho, que es de Tangana, y seis con Carmona. Yo no sé cuántos hay ahora mismo en la fiesta de Antonio Carmona. ¡Antonio!
Muy buena.
¿Qué tal?
Bueno, ahora mismo tampoco hay mucha gente conmigo, pero la verdad que tengo una familia de colchoneros que están ahora mismo de familias de gente que están pues eso, pues celebrando que hoy es un día grande.
¿Tú no lo estás celebrando o qué? Pensé que ibas a tener una montada ahí de la leche.
Bueno, han sido días muy intensos. Vengo de Granada, televisiones. Mis hijas también están de viaje actuando, hemos ganado la liga, son muchas cosas.
¿Lo has pasado muy mal hoy viendo el partido o no?
Había un momento apretado que ya nos creíamos que estábamos un poco ahí al precipicio, ¿no? Pero yo creo que han resuelto muy bien, con mucho coraje y con ganas de nuestro momento que lo necesitábamos, ¿no?
Cuando ha marcado Modric el segundo del Madrid y un gol del Valladolid os quitaba la liga, ¿qué has pensado?
Bueno, yo pensaba ya ahí, ya estábamos ya ahí poniéndole vela ya a San Pancracio y a todos. Estábamos aquí todos un poco restando, pero la verdad que cuando ha marcado el segundo gol en Madrid ya nos hemos quedado un poco... Pues así, ¿no? Pero
sí, sí. A la espera,
pero bueno,
de quitar
hemos remontado, gracias a Dios.
Sí, sí. ¿Qué jugador destacas tú de la temporada? ¿Quién te ha gustado más?
No sé, para mí han habido muchos, ¿no? Pero me gusta su manera, lo que ha hecho, como ha resuelto la temporada. Me gusta Oblak, me gusta el
Oblak.
Portero, como... Sí, sí, me gusta. Yo soy de portero porque... yo cuando era pequeño me regalaron la indumentaria de Reina.
Sí.
Pero de Reina el padre.
Hombre, no, claro, de Miguel Reina, ¿no? Claro.
Y desde entonces siempre lo he seguido muchísimo, ¿no? Y siempre me ha encantado, pues eso, ese tipo de porteros que eran genios, ¿no?
Pues nada, que nos hemos acordado de los Carmona, que es una familia atlética y que cuando hay una alegría hay que compartirla. Así que te mandamos un abrazo desde la COPE.
Un abrazo grande para todos y sobre todo para la afición del Atleti, que se lo merece todo, porque son van con el corazón. Así que enhorabuena a todos.
Sí, señor. Un abrazo, Antonio. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Antonio Carmona, de Ketama, con la alegría del Atlético de Madrid. Está preparado Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Zidane, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. No sé exactamente lo que va a ocurrir, porque claro, hoy ha dicho tengo contrato, que no sé lo que quiere decir ese tengo contrato.
Hombre, tratándose de Zidane, que tampoco es un hombre que mata por el dinero y por los contratos, como ya se ha demostrado, primero como futbolista y en 2018 cuando era entrenador, puede querer decir que si el club quiere, está dispuesto a continuar en el banquillo. De momento son meras especulaciones, porque bueno, hoy las preguntas, como te puedes imaginar, casi todas iban en ese camino, ¿no? ¿Qué va a pasar con Zidane? ¿Iba a decir hoy abiertamente ya que se queda? Pues no, los jugadores merecen... mucho respeto, estoy contento con ellos, hablaré con el club en los próximos días, pero esa frase de tengo contrato, pues igual te invita a orientarte hacia un lado o hacia otro. Lo cierto es que la próxima semana se va a reunir con Florentino y bueno, pues hará pública la decisión de si termina su contrato hasta 2022 o si se marcha.
Qué mal partido ha hecho hoy el Madrid, Lama, es verdad, lo has dicho tú en el arranque, dices tú luego, ahora es el momento. Qué mal ha jugado el Madrid, ¿eh?
Bueno, yo sinceramente... Esta frase que venimos diciendo, que el Madrid lleva sin gasolina muchas jornadas, yo creo que hoy se ha visto palpable sobre el terreno de juego. Era un equipo muerto, apagado, sin energía, sin vigor. Un equipo que era incapaz de morderle al Villarreal, que no es que sea tampoco el Villarreal un equipo vigoroso. Es un equipo que si le dejas tocar la pelota te puede volver loco, porque con Trigueros, Parejo sacando el balón, vamos, tiene una calidad tremenda. Pero es que el Madrid le faltaba chispa. Llevo diciendo desde hace 6 jornadas, creo que fue el día del Betis, que Casemiro está fundido. ¿Cómo está fundido? Que lo han cambiado. Miguel, que hoy ha entrado al campo y lo ha visto conmigo, lo de Modric, que es para quitarse el sombrero con él, de lo profesional que es. O sea, no es que esté en la reserva, o sea, es que no le queda una gota de la reserva. Hay jugadores que les ves ya que no pueden más, y eso se transmite en el campo. El Madrid piensa que si le quitan los 2 goles cacho y el anulado, no recuerdas una parada de Rulli. Es que ni genera ocasiones de gol. En Bilbao ganó chutando 3 veces a palo, una de Modri abajo que paró, una y Simón, el gol, y una que remató a Casemiro, que creo recordar que viene el larguero. Pues hoy es igual, no es ese equipo que te avasalla, que te come, que te encierra, no. Ahora, pues eso, en 2 minutos ha hecho 2 goles, le ha faltado un gol para ganar la Liga, pero las sensaciones que transmite es de equipo desgastado, de equipo apagado, de equipo vacío, de equipo que no tiene más. Que no
sí,
tiene
sí,
más
vacío es la palabra, es verdad.
Le falta chispa, yo creo que hoy le faltaba chispa y de hecho, yo estoy de acuerdo con Manolo en todo lo que ha dicho. Fíjate que cuando el equipo genera un poquito de chispa es cuando hace los cambios. Cuando hace los cambios Zidane, cuando entra gente fresca un poco más fresca de los que estaban, y ahí es donde empieza a verse cierta alegría, o sea, cierta alegría física, ¿no? Y es verdad, es que han pasado casi 60 o 65 minutos, que era un Madrid muy plano, ¿no? Muy muy contagiado además del ritmo que le había impuesto el Villarreal, y yo creo que todo viene pues eso, porque han llegado pues prácticamente con el depósito no en reserva, ya prácticamente vacío.
Aún así, el Madrid, de las últimas 18 jornadas de Liga, 13 victorias y 5 empates.
No, tiene mucho mérito lo que ha hecho.
Aún así, con la reserva, claro. Pero desde febrero no pierde el Madrid en Liga.
Pero estando como está, que lo hemos visto todos, y es así, si hubiera tenido un acompañante de Benzema que hubiera hecho 10 goles, hubiera sido campeón.
Claro.
Esto yo pienso que es así. Y luego después, me decía un amigo que es verdad, que el año pasado, cuando venimos del parón, pues lo que caía del cielo te caía de cara, este año pues le ha caído todo de culo. Y entonces ha llegado hasta allí, y yo creo que es que tiene muchísimo mérito, se va sin nada, pero que ha hecho cosas que... ganar este partido de hoy, como ha ido el partido, solo lo hace el Madrid en el mundo. Porque después de el minuto 88-0-1, es lo que decía Manolo, que Rulli, pues en vez de Rulli sale Palop, estamos igual. Un homenaje al Villarreal de toda la vida. Bueno, pues acabo haciendo 2 goles y ganando el partido, que dices, oiga, esto es una cosa que solamente está al alcance de estos tíos. Ahora, dicho lo cual, hoy se acaba de verdad una época y el Madrid tiene que empezar a pensar. Lo primero, cuando el entrenador dice, con tiempo y con calma voy a hablar con el club. Oiga, denle lo que pide. Desde la historia de los servicios médicos a lo que usted quieras. Porque aquí queda clara una cosa, que este hombre, cuando te dice que tiene un año de contrato, yo interpreto y dije el otro día que no le veía ni fuera ni dentro, sino todo lo contrario. Oiga, pero ¿qué te falta? ¿Qué va a pretender el Madrid de Zidane? Que continúe, joder.
Sí, además es que Zidane ha emplazado a lo suyo. Ya veremos a ver qué pasa conmigo y con lo de los demás. O sea, como diciendo que esto hay que darle la vuelta como un calcetín, a ver qué se puede hacer.
Lo dijo hace 2 meses, ¿eh?
Sí, pero bueno, no deja de ser significativo que sea hoy en el último día, cuando todos pensábamos solamente en su futuro, ¿no? ¿Qué pasará con Zidane? Y hoy él mismo ha sido el que ha abierto el melón conmigo y con lo de los demás. O sea, que hay que estar atentos a lo que pueda pasar en los próximos días. Yo también lo interpreto un poco lo que has dicho tú, Tomás. Que a lo mejor se sienta con el club y él pone condiciones y oye, esto hay que cambiarlo de esta manera,
debe hacerlo.
Esta gente que debería hacerlo porque tiene fuerza claro. Moral para ello. Otras veces él ha trabajado con lo que se ha encontrado muchas veces, porque además ha llegado a Madrid a contrapié y a lo mejor ahora realmente él quiere empezar de cero con lo suyo, con lo que verdaderamente él cree, empezando porque eso a él le llega, porque es permeable a todo, empezando porque no se le no sé cómo llamarle a esto, que no se le falte el respeto, que muchas veces esa falta de respeto ha bajado por el organigrama y ha llegado al césped. Las dudas muchas veces han venido desde arriba.
Pero ¿a qué te refieres? ¿A cuando se filtra lo de Zidane?
Sí, que ya pasó me parece que fue la temporada pasada, en un partido de Champions que estaba en Madrid en Turquía.
Que luego jugó en Mallorca y ganó o algo así.
Exactamente.
Y este año ha vuelto a pasar también.
Yo creo que eso a él, que es un hombre pacífico, tranquilo y que parece que tiene las espaldas anchas, yo creo que eso a él también le molesta.
Lo que ocurre es que, perdona, cuando Zidane dice ayer me habéis criticado mucho, se refiere a la prensa. Pero yo creo que al final no pone el dedo en la llaga. O sea, es evidente que Zidane no va a tirar ninguna china ni contra el club ni contra Florentino, que le fichó como futbolista y ha apostado por él como entrenador. Pero yo creo que también ha habido dudas por parte del club, que Zidane en algún momento ha estado en el alambre y ha estado a punto de ser destituido.
Pero públicamente los únicos que le han dado palos somos los medios de comunicación.
Públicamente.
Alguna cosa, Siro.
¿Qué? Pues a ver.
Cuando algunos periodistas, entre los que tú estás,
sí,
dicen que Zidane se juega el puesto, para mí es como si lo dijera el club.
Es que... ¿Por qué?
No te rías.
No me río.
Porque sí, porque el club efectivamente públicamente no ha dicho nada. Pero ha habido momentos que es verdad que lo ha dicho gente muy influyente y muy bien relacionada con las altas esferas del Real Madrid, que ha dicho, pues Zidane no gusta porque no sé qué, pues Zidane no sé qué, uno cuánto, pues no están contentos con Zidane. Yo creo que si Zidane pierde, no sé, se va a la calle, tal. Claro, pero eso ha pasado.
Vamos a ver, pero que se generen dudas cuando tú resulta que en el mes de diciembre pues estás a punto de caer eliminado en la fase inicial de la Champions y estás a 10 puntos del primer clasificado, pues es normal que se generen dudas. O sea, yo creo que a cualquiera le pueden generar dudas. Y Zinedine Zidane también será consciente de eso, porque esto es el mundo del fútbol.
¿Tú crees que se va o se queda?
Yo creo que se queda.
¿Tú crees que se queda? ¿Y Ramos, crees que se va o se queda?
Yo creo que se va.
Se va. Hoy Ramos no ha jugado ni un minuto. Estaba en el banquillo, pero no ha jugado.
Bueno, no es que esté convencido, repito. O sea, yo lo dije hace 3 meses y no me desdigo de nada lo que dije.
Tú dices que ya se ha despedido.
Sergio Ramos se despidió de Florentino Pérez.
Vale, pero...
Entonces, a partir de ahí, que a lo mejor Sergio Ramos pues podía pensar que tenía medio cerrado una oferta y que ahora se desdiga y que le vaya al club y le diga, oye, que donde dije digo, pues yo en fútbol he visto muchas cosas, pero que en principio, desde hace 3 meses, Sergio Ramos se despidió de Florentino Pérez.
Pero de todas maneras, escúchame, pase lo que pase con esto, si la gente que ha visto un poco de fútbol, tú echas la vista atrás y tú dices, oiga, el Madrid ha dado más de lo que puede dar. Es que no nos engañemos. Ha llegado una semifinal de la Champions.
Pero una cosa, no dejemos tampoco de decir que el Madrid termina el año en blanco.
Bueno, sí, no, pero, claro, pero escúchame, pero es que si tú lo miras bien, mira, termina el último año en blanco.
El Barça ha dado más de lo que podía dar.
Escúchame.
No, digo que
en Europa.
El Barça ha dado más de lo que podía dar.
Cañizares dice que no.
Que
por esta regla de tres, no pueden dar más de lo que podían dar, pero eso no vale.
No me dejas terminar.
Madrid no ha ganado ningún título. Bien. Que los jugadores han estado espléndidos, que han dado todo lo que tenían, que han sudado la camiseta, que han muerto por el equipo, que Zidane ha hecho todo lo que ha podido. Con 60 lesiones, sí. Conclusión, el Madrid no ha ganado un título. Bien. Y un club como el Madrid que no gana un título es un fracaso.
Pero el Madrid no ha ganado un fracaso para el club, para Zinedine Zidane y para los jugadores.
Evidentemente.
Yo no estoy de acuerdo. Yo te digo que el Madrid ha llegado a una semifinal de Champions, que era lo máximo que podía llegar, incluso te digo, sorprendiendo a su propia afición, y ha llegado hasta la última jornada de Liga. Pero es un Madrid menor. Es un Madrid menor, visto lo que hemos visto tal. Y estos tipos de las 4 de 5 Champions y las 3 seguidas, este bloque, esta manera, esto ha llegado a su final al día de hoy. Óigame usted, lo ha intentado, como ha dicho Zidane, pues estupendo, vea usted esa casa con la conciencia tranquila. Pero eso es un equipo menor. Eso es un equipo que en Europa, como ninguno de los nuestros, pinta mucho más allá. Porque al Barça lo golea cada año uno distinto, el Atleti parece que está, pero tampoco. Y el Sevilla, pobrecito, pues hace lo que puede, que mucho hace. El Madrid es un equipo menor, que debe de rearmarse, y oiga, y esto decíamos el otro día, es que con Mbappé y tal y cual, bueno, pues Mbappé y más trabajo y más puesto y cambiar la cosa. Es menor. Entonces lo que ha hecho, pues dice, pues mire, se va en blanco. Mire, usted puede estar 50 años en blanco y sigue siendo el más laureado del mundo. Pues le ha tocado estar en blanco, pues estupendo. Ni es la primera vez ni será la última. Ahora, pretender decir, yo me siento con el entrenador. Oiga, escúchele, porque eso hasta el niño del Madrid que le han hecho socio hace 4 días ve claro que esto es un Madrid menor.
Vale. Miguelito, ¿qué queréis hacer? Más? ¿Algo más, Miguelito?
Bueno, pues a ver qué va pasando en los próximos días, ¿no? En cuanto al futuro de algunos futbolistas. Hoy ha sorprendido en el vestuario que jugara Varane de inicio. Salía de una lesión, se ha perdido 5 partidos. Está claro que es uno de los ojitos derechos de Zidane junto con Benzema. Pero bueno, no ha sentado especialmente en algún núcleo del vestuario que hoy el elegido fuera Varane y que Nacho fuera suplente. Al final Marcelo ha salido en la segunda parte, supera a Roberto Carlos. 528 partidos Marcelo, 527 Carlos.
Y ahí se para.
Y ahí se, bueno, escucha,
evidente.
Ahí hombre, se para. En teoría, ¿no?
Sí, como Isco. Igual, estamos ya, en la
no, bueno, es que Isco lleva yéndose 3 años también y Marcelo también.
Que al final tendrán que marcharse. El Madrid, supongo que como no va a haber ningún club que les pague la ficha ni a Isco ni a Marcelo, tendrá que pagarle, como pasó con Bale el año pasado, parte de la ficha y ya se marcharán del Real Madrid, se supone. Y en cuanto a Ramos, pues eso, que ni ha calentado y que a ver qué pasa primero el lunes con la lista de Luis Enrique y luego con el futuro de Zidane. Yo creo que si Zidane sigue, va a apretar con las 2 renovaciones de Sergio Ramos y de Lucas Vázquez. Para él son 2 jugadores muy importantes. Ya sabéis cómo está la situación. De Ramos no hay nada más que añadir. De Lucas Vázquez hay algún acercamiento en las últimas semanas. No están tan lejos las posturas, pero me da la sensación de que si Zidane sigue, va a apretar por la continuidad de Ramos y de Lucas Vázquez.
Bueno, pues, entonces antes hablábamos de que tenía que haber una renovación en el equipo.
Exacto.
Que hace 2 años parece que Zidane no estuviera. O sea, es el que tenía que haber hecho o empezar con la renovación.
Y la tenía huevo aquella, ¿eh? La tenía huevo.
Claro, por eso. Claro. Y tenía que empezar.
Imposible.
Y si ahora me decís que una de las condiciones que va a poner es que tiene que renovar Sergio Ramos y Lucas Vázquez, claro. Bueno, pues igual mañana también pide que Marcelo siga.
¿Pero no qué pasa? Sé. ¿Que no puede pedir el entrenador? ¿No puede poner sus condiciones?
Sí, claro, pero claro no que se entiende poner, que pidáis.
Es un contrasentido que se pida que haya renovación, claro. ¿No?
Pero ya no pasó en Barcelona esto. No se entiende que pidáis. Es que... Ha dicho Tomás, con buen criterio, yo creo. Ha dicho, esto de las Champions enseguida se ha acabado. Hay que hacer un cambio. Una... Claro, hombre, no puedes hacer
Ciro,
eso y luego decir
Ciro,
que se quede perdón. Zidane y que se quede...
Sí, pero, perdona, vamos. Lucas Vázquez no le estará señalando como uno de los causantes.
Que no,
de
la... que va,
porque vamos,
menos.
Ojalá
sería...
todos hubieran estado como Lucas Vázquez ese año.
No, y te digo más. Yo soy de los que renovaría a Lucas Vázquez.
Vale.
O sea, o me gustaría que aceptara la oferta que le ha hecho el Real
Madrid. Tú lo dices solo por Ramos.
Porque, por ejemplo, claro, son 35 años. O sea, bien, pues...
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Le queda poco a los comentaristas en el partidazo, así que lo poco que le queda vamos a disfrutarles, ¿eh? Porque vamos a cerrar lo que ha sido la jornada. Escuchen la voz de Koeman cuando ha terminado hoy el partido de Eibar. Ha ganado 0-1 el Barça con gol de Griezmann.
Bueno, el momento que hemos llegado en el Barça, hemos cogido la plantilla que estaba hecho. Y para mí esta plantilla no está hecho... En todos los sentidos, el nivel que nosotros queremos tener en el Barça. Mucha gente del club piensa así. Y estamos intentando mejorar la plantilla. Y la plantilla no está hecha. Entonces tampoco puede ser en una temporada solo.
Esto es lo que ha dicho Koeman. Surrealista, dice
Senabre. Ayer pedía más respeto para la plantilla, para estos jugadores, no sé qué. Y hoy dice que no le vale la plantilla, que no es de nivel. Hombre, no me parece ni el día, ni el momento, ni me parece que tenga razón, sinceramente.
A ver, pero como viene a entrenar a grandes equipos, con mejores plantillas y de ganar todos los títulos, pues es normal que pida y exija dentro del club. Es que es tremendo. Es que, mira, intentó perseguir el éxito. El éxito era muy difícil si no tienes una gran capacidad. Luego dijo, bueno, pues vamos a tirar por los árbitros. Aquel discurso no se lo creía nadie. Ya tocó el palo de la pena la semana pasada. Hombre, es que no respeta al club, a los jugadores y al entrenador y tal, y merecemos un respeto y tal. Se le ha caído el palo de la pena ya con estas declaraciones, pero es que se le ha caído ya desde el momento en el que Luis Suárez hoy, de una forma absolutamente sincera y con el corazón, dijo, bueno, pues que cuando salió del Barça en verano, que fue un menosprecio muy grande. Ahí estaba.
Pero si no fue Koeman el que tomó esa decisión.
Esto no es culpa de Koeman, ¿eh?
No
es todo lo demás, sí, pero es que...
Bueno, Koeman estaba...
Koeman se comió el marrón
Koeman
de llamar.
Estaba en esa, Koeman era en ese momento el entrenador del Barcelona y no dijo, se va Luis Suárez, que es la leche, y se va Luis Suárez, nos quedamos cojo y se va Luis Suárez, etcétera, etcétera.
Pero que no le podían
bien,
pagar, Santi.
Se lo vamos a dar a Bartomeu. Se lo vamos a dar... Este marrón se lo vamos a dar a Bartomeu.
Hay que dársela a Bartomeu. Bien,
bien. Pero ya
hay que dárselo a la junta directiva, perdóname, que ha arruinado al Barça.
Vale. Que hay que tener arte para arruinar al Barça. Vale. Por eso vale. Esto lo han hecho.
Bueno,
y pues el señor este... Suárez bueno, se va porque no le puede
pagar. Como yo estoy hablando de Koeman, que es el que ahora mismo estamos hablando porque estamos escuchando una rueda de prensa de Koeman, llegó un momento en que nos caía bien. En el aspecto en el que por lo menos...
No, a ti nunca.
Bueno, a mí no.
A mí nunca, porque cállate, nunca me ha gustado no. Una persona que no tiene autocrítica. Vale, vale, nunca me ha gustado...
Primera persona del plural para...
Bueno, bien. Había un momento que os caía bien. ¿Está bien ahora?
Os caía, eso sí, perfecto. Porque nos gusta ser rigurosos.
Muy bien.
Correcto.
Porque llegaba a las ruedas de prensa y se echaba el equipo a la espalda y el club a la
eso,
espalda.
Eso, Elena lo
y
dijo.
Os poníais de frente.
Elena.
Se ponía de frente
hecho,
y explicaba
hecho.
Todo. Y era súper sincero. Elena, me estás escuchando. Era súper sincero. Pues era súper no sincero y tal. Y es que ahora ya ni las ruedas de prensa.
Cara a cara, de Cañete, prensa.
Por Elena, alusiones. Por Elena Condis, responde a Gañizares.
Mira, Cañete, yo creo que tendría que haber más entrenadores como Koeman en rueda de prensa.
Bien.
Sincero, directo. Hoy lo he visto más serio que nunca. Además iba vestido de negro. Parecía ya la crónica de una muerte anunciada. Él sigue pendiente de una reunión con Laporta desde... Hace una semana y dos días que no hablan desde esa comida en la que estuvimos en Vía Veneto y en las próximas horas sí que se van a ver el presidente y el técnico para resolver su futuro. Si no ha quedado claro, pues si no se ha quedado claro, Koeman, desde que ha perdido la confianza del club desde hace un mes, él no para de insistir que quiere seguir, que quiere cumplir el año de contrato y si el club piensa lo contrario, que le llamen, que me hablen. Ya sabéis que él habla así, que me hablen. El titular para mí es el cambio un poco de discurso porque en 24 horas ha pasado de pedir respeto no para él como técnico y para las vacas sagradas a decir que esta plantilla no está al nivel para ganar, lo escuchamos, pero yo creo que tiene razón en el sentido de que es verdad que cuando él llegó en agosto cogió a un equipo que había perdido la dignidad en Lisboa 2-8 y solo pudo fichar a Serginho Dest en el último día de mercado. Pidió en verano un delantero y un central, volvió a insistir en que le trajeran a Depay y Eric García y no llegaron ni en una ventana ni en la otra de fichajes. Por lo que Koeman tiene razón en ese sentido en quejarse. Y lo que dice y lo que reclama es que le den un año más de margen, tiempo, porque él se ve capacitado para afrontar la renovación que exige Laporta, porque cree que tendrá más maniobra.
El Barça, para mí... Sí. Tiene una plantilla mejorable, pero no tiene plantilla para perder contra el Granada, empatar contra el Levante, hoy sufrir como vamos, pero sufrir hasta el final contra un equipo ya descendido. O sea, yo creo que Koeman no tiene razón en eso. En todo lo demás que ha dicho Elena, le doy toda la razón. Pero Koeman, en fin, no puede hacer un discurso a inicio de temporada y una vez ya se ve que está fuera, que nadie en el club le apoya y tal, bueno, ahora voy a darle el palo a los jugadores. Pero, eso no, pero, no me parece.
Espera, voy a preguntar... Perdón. Ha dicho también que en agosto él y todo el mundo habrían firmado acabar la temporada así, con un título
¿Eso?
De Copa y luchando la Liga hasta el final.
Pero, más razón que un santo.
Eso
pero
es
vamos
cierto.
A ver, sí. se entiende.
Pero luego es el camino.
El Barça venía de lo que venía.
Pero vamos a ver.
Bueno,
está diciendo barbaridad.
Barcelona, el Fútbol Club Barcelona firmaba ganar la Copa del Rey y acabar en Champions, el Fútbol Club Barcelona. Claro, ¿quién le iba a quitar la Champions? Porque es que da la sensación de que Koeman no ha podido firmar jugadores.
Bueno, en enero iba...
Pero claro, como todos los equipos han salido al mercado forrados de dinero este año...
Espera un segundo, que yo conozco a uno que dice que merece seguir Koeman, que es Oliveros.
Creo que hace muy bien.
¡Oliveros!
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. ¿Sigues pensando que Koeman merece seguir?
Sí, sí. Tiene contrato, sí. Se está haciendo valer. Yo creo, como estáis diciendo, que seguramente en el mes de agosto, cuando lo del burofax de Leo Messi y tal y todo eso, y el propio Leo Messi, que también viene diciendo, y no solamente esta temporada, sino en temporadas anteriores, no nos da con esta plantilla para más, yo creo que Koeman ha hecho su trabajo y que se hace valer últimamente y decir, bueno, hemos sido campeones de Copa del Rey, estabais todos satisfechos conmigo, tengo contrato hasta el año 2022, de manera que el que ha de mover ficha es Laporta. Y bueno, ya ha pasado lo de Granada y tal, y a partir de ahí sí que se ha venido abajo. Pero yo creo que merece seguir, tiene contrato y bueno, si buscan otro mejor, ya lo decía también ayer en la rueda de prensa, yo no soy el mejor entrenador para el Barça, seguramente, pero considero que estoy capacitado. Claro, él se hace valer porque tiene un año y me parece muy bien, yo le defiendo.
Oli, Elena, una cosa solo, Messi, ¿cuándo se sabrá algo sobre Messi, algo oficial?
Mira, yo he preguntado al entorno de Messi tanto ayer como hoy y me decían que la semana que viene se va a concentrar con Argentina y que no saben si se irá a la Copa América sin acabar de aclarar su futuro. Quedan 38 días de contrato. A ver, la sensación en el club es que Messi continuará, hay optimismo, más que nada porque también ya lo venimos contando desde hace días, el Kun Agüero está cerrado y yo entendería el fichaje del Kun si Messi no siguiera con la amistad que tienen y por lo que implica fichar a un delantero de 33 años argentino ahora, como es el Kun Agüero, tan cercano a Messi.
Sí, pero yo creo...
lo que te dicen fuentes cercanas a Leo Messi es que de momento no hay ninguna oferta formal oficial del Barça y que él se puede ir la semana que viene, porque ahora está en Castilla y León, en su casa, pero que la semana que viene se va a Argentina, martes, miércoles, y que se puede ir sin haber firmado la renovación y sin haberse sentado con la Porta.
Lo que nos dicen también desde gente próxima a Leo Messi es que esperan la auditoría, que la auditoría puede llegar en una o dos semanas. Si esperan la auditoría es que quieren también ver los números, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que sí tiene claro Laporta es que lo quiere saber cuanto antes, porque quiere saber el entrenador, decir, ¿sigues o no sigues a Ronald Koeman? Y después hacer el proyecto en torno a Leo Messi.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Elena.
Castallo.
Espera. Adiós, Elena.
Adiós, adiós.
Adiós, un beso. Decías, Guas.
Que le podemos dar vueltas a Koeman, a lo que queráis. La auditoría, pues si tienen que estar esperando la auditoría, si lo sabe todo el mundo, que estarán arruinados. Pero escúchame, es decir, del Madrid, que es un equipo menor. El Barça también es un equipo menor. En Europa hace años que no existe. No existe. Y aquí, pues bueno, va tirando. Oiga, la Copa muy meritoria, evidentemente. Pues ahora tengo un titulito. Pero menor. Y lo que dice Koeman, que dirás, oiga, decía una cosa, ahora dice otra, correcto. Pero que dice una verdad palmaria. Esto no es un equipo del Barcelona.
Guas no era tan menor cuando lo
menor,
Valverde.
Menor, oye.
¿Me permites?
Bueno, mañana el tertulión. Santi, guarda algo para
en Europa, años que no
es una especie de cebo para mañana. Porque vale, mañana no te digo, vale. Así ya me das el problema.
El Barça tiene a Messi, tiene a De Jong. Tiene a...
Sí, hombre, coño.
Tampoco es para quedar noveno.
Antes de que os vayáis.
Ha quedado tercero. ¿Y en Europa cuánto hace que no hace una cosa digna?
La otra felicidad del día es la de Fran Escribá, el entrenador del Elche. Hombre, se ha salvado hoy Fran Escribá.
Mucho mérito, ¿eh?
Me decía tener 4 o 5 puntos más que se nos escaparon por el camino y no se hubiera hecho este sufrimiento. Pero bueno, estoy tocado, la verdad es que estoy tocado. Si cuento las 4 temporadas, aunque no sean completas, que pasó en el Elche, creo que esta salvación es el momento más emotivo. Porque el ascenso fue extraordinario, pero es cierto como que se daba por hecho, ¿no? Y luego las permanencias, sabe bien, la verdad es que es un momento muy emotivo, estoy agotado. O sea, me parece mentira porque... lo que supone una situación así, pero anímicamente estoy ahora a punto de, vamos, me quiero ir a casa, pero cuando pueda.
Solo una cosa importante. El Elche hoy ha jugado con público. Poco, pero había 5.000 personas en el campo. Al mismo tiempo, el Valladolid y el Huesca, rivales, jugaban en casa, se jugaban también en la permanencia, sin público. No digo que haya influido, pero es una diferencia. Es una diferencia la competición. No es lo mismo jugar en la soledad de las gradas vacías que de repente 5.000 tíos tuyos, pues de alguna forma te estén alentando o te estén apoyando o no sé. Sí. No sé si lo interpretáis así.
Más razón que un santo.
Sí,
es así.
O
van para todos o hombre para todos.
Pero creo que es peligroso. Creo que es peligroso esto, que es una situación excepcional. Y que para equipos que estaban jugando la vida se establece una diferencia porque por pocos que sean, hay alguien ahí que te está alentando.
Da la sensación también que es que esos equipos han hecho como trampa. O sea,
No.
Por eso
no,
digo,
no.
Al final aquí es una situación sanitaria y una situación sobre todo también política, ¿no? Y entonces los equipos que han podido lo han aprovechado. Y algo bien habrán hecho en esa comunidad para aprovecharlo. Si sí. Tú en comunidad no has hecho los deberes porque sanitaria o políticamente pues no estás bien, pues entonces lo siento, pero a mí no me quites mi público.
Digo que a lo mejor si hoy hubiera habido 3.000 personas en el Alcoraz, en Huesca...
Seguro, ayuda siempre.
Un poco hubiera ayudado.
Y más con la gana que tiene la gente, claro, del fútbol. Claro. Porque hoy han entrado a Elche, claro, gente loca por
es
ver
que
fútbol.
Parece, ahora ves
loca por
perdona,
ver
es que ahora ves 5.000 en un campo y parece que está lleno.
Pero es que el otro día en Valencia, con el quemazo que tiene la gente en Valencia, llegó al estadio
Y eso sí, obviamente, en su momento se le pitó a tal cual, pero se volvían locos con cada jugada, porque tiene muchas ganas de fútbol.
Santi, esto no es un problema de los clubes ni de la gente, esto es un problema de la patronal. Aquí sí que la liga, yo creo, que tenía que haber adoptado una decisión que es para todos o para ninguno.
Todos
por
iguales. Ser,
por dos jornadas, pero podrías haber esperado a principio de temporada.
Pero si ha adoptado una medida que es para todos, que es el que pueda que lo haga.
Jero Tormo, Jero, muy buenas, Elche.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Le vino bien al Elche poder meter a 5.000 personas hoy, ¿a que sí?
Hombre, venirle bien le viene bien, lo que pasa es que yo estoy con Santi, aquí, si te parece, el Elche va a negarse encima
algo
que no depende de él, es el gobierno.
Escucha, que no estoy diciendo eso, Jero, no estoy diciendo eso, solo faltaba.
Yo te digo que evidentemente puede afectar para bien, evidentemente, porque hablamos de 5.000 espectadores también en un estadio como el Martínez Valero, que por cierto, la cifra oficial ha sido 3.500, no ha llegado a esos 5.000 espectadores, pero aunque sean 3.500, se hace notar. Yo ha habido momentos del partido en donde he llegado a recordar, ¿no?, ese fútbol antiguo que parece que es antiguo porque ha pasado tantas cosas durante los últimos meses que parece que ya se nos ha olvidado lo que era el público en los estadios, pero yo vuelvo de nuevo a lo mismo. Aquí al final se trata de que el Elche es el que le ha tocado con esa medida que desde el gobierno se le ha facilitado y que, bueno, pues de una manera u otra le puede haber afectado, pero bueno, decir si le podría haber beneficiado al Huesca o no, pues también sería sacar a lo mejor la bola de cristal para pensar si también con esa ansiedad pues podría haber sido contraproducente. Y yo te digo que también ha habido momentos durante el partido en donde ese run-run en la grada de ver que el equipo no conseguía materializar el dominio que tenía, también se ha notado, y eso muchas veces también se le puede transmitir al futbolista, pero evidentemente, claro que jugar con tu afición, claro que tener que jugarte la permanencia con tu afición, yo lo firmo siempre y creo que cualquier equipo de la zona del descenso lo habría firmado en el día de hoy.
Jero, que lo disfrutéis, que lo celebréis y que seguimos estando un año en primera. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Y el abrazo para Valladolid y para Huesca. Con
y para
Sergio
Eibar.
Y para Eibar, que ya se lo dimos la semana pasada, pero hoy repito. Pues venga, un abrazo para Eibar, otro para Valladolid y otro para Huesca, que son lugares fantásticos donde hemos disfrutado mucho y que nos apena mucho. Y que van a segunda, que tampoco, hombre, es difícil.
Oye, el español se lo ha pasado cojonudamente.
No, pues ahí llevo yo una temporada grande de mi vida y aquí estoy. No pasa nada. Se puede vivir. Se vive peor, pero se puede vivir. ¿Qué vamos a hacerle? Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes antes de que se vayan los comentaristas? Avilés.
Enhorabuena a todos los atléticos y, por supuesto, al gran Pellegrini, que ha devuelto a mi Betis a Europa. Otro dice, dejaros de rollos, la Liga se la ha llevado el único equipo que le ha ganado los dos partidos al equipo revelación de este año, el Cádiz Club de Fútbol. Koeman ahora dice que en su plantilla hay gente mayor. Y yo me pregunto, decía un oyente, ¿Luis Suárez también le parecía mayor? Soy madridista, dice otro, y este año todavía me siento más orgullosa de serlo. Sin títulos, pero con muchos contratiempos, hemos llegado hasta aquí. Otro dice que Zidane solo se quedará en el Madrid si se van Isco, Marcelo, Mariano, le traen sustitutos para los jugadores del centro del campo y algún titular que acompañe a Benzema. Y como decías, Juanma, un oyente nos decía, siento mucho el descenso de la Sociedad Deportiva Huesca y del Valladolid. Un abrazo para sus aficiones, volved pronto. Y esto es lo que dice también un oyente a través de un audio de WhatsApp.
A Zidane no hay nada que reprocharle, ni como jugador, que lo ganó todo, con la Juve y con el Real Madrid. Y como entrenador, a ver quién lo alcanza en palmarés, por favor.
Lo va a tener complicado, sí, alcanzarle a alguien a Zidane. Último paso, creo que ha habido incidentes en Neptuno. ¿Qué ha pasado, Ángel García?
La verdad, Juanma, que no te puedo decir que es algo que no se viese venir, pero es que es absolutamente incomprensible. De repente han volado tres botellas sin venir a cuento, cayendo donde los propios aficionados del Atlético de Madrid, y hay tres chavales con la cabeza abierta, se los ha tenido que llevar el SAMUR para atenderles. No sé, la verdad que no comprendo el comportamiento de algunos. Pero bueno, en esta zona norte, digamos, desde Neptuno hasta Cibeles, ya se va calmando la cosa y se van dispersando, y la mayoría se están concentrando ahora en la zona sur, es decir, desde Neptuno hasta Atocha, que es donde ha llegado la gente del Frente Atlético y los que venían desde Valladolid. Ahí hay un poquito más de ambiente ahora, sí, aunque de momento sin incidentes.
De verdad que donde mejor se celebra esto ahora mismo es en casa.
No tenga ninguna duda.
Y con poca ropa, si puede ser, ¿sabes? O sea, que esto
Por cierto, lo que están venga a preguntar, Juanma, la gente que sigue aguantando aquí es, oye, pero al final vienen los jugadores. Yo creo que nadie haya comprendido
no van
que
a ir los jugadores
no van a venir esta noche.
No, porque sería una negligencia que no va a consentir el Atlético de Madrid. El Atlético no va a caer en ese error.
No, no te exagero, Juanma, si te digo que por lo menos 20, 30 aficionados me han preguntado, sobre todo con niños pequeños, ya, que claro, pero... tienen el sueño de ver a su ídolo, y le digo, oye, iros para casa ya,
pues
que aquí
deben
no
vivir
nada, que
en otro planeta, deben vivir en otro planeta, no en el que ha sufrido y sufre una pandemia. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, Juanma.
Y un abrazo a Lama, a Guas, a Cañete, a Palomar, a Siro, hombre, y a Senabre, favor, que han tenido la enorme fortuna de participar esta bueno, noche en un programa hombre, histórico de radio.
Privilegio.
De hecho, oye, voy a apuntar la fecha, voy a apuntar la fecha.
Y sin prima, ¿eh?
A mí no me gusta la plantilla.
Tú 20... ¿No te gusta la plantilla?
No me gusta la plantilla. Yo llegué aquí, a mí no
yo
me gusta.
Yo me he guardado para mañana,
y...
No, 22... no está al nivel, ¿no?
No, no está al nivel. Que 22 yo
de mayo,
de
no, este mira, 22 de mayo de 2021, este lo presentamos a Londres, que ya vamos a mandar varios.
Pero este, amigas,
este no lo presente, presenta otro.
No, voy a presentar este. Voy a presentar
no,
este,
amigas, este no ganas, hazme caso.
¿Pero por qué no? Que falla
este
en el programa.
Porque este, este es cebo, este es cebo para
este
mañana.
Este es cebo para mañana, mañana es el bueno.
O sea, lo que hemos hecho hoy es una piltrafilla
cebo
para mañana.
Cebo entrenamiento. Claro. Oh, no, 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 no hemos hecho Eurovisión.
Este que lo presente Javi Llanos de Cadena 100 o algo, este tú no lo presentes, hazme caso. Vale, mañana es
vale,
el bueno.
Vale. Oye, una cosa, en Eurovisión hemos quedado el 24 de 26.
Bueno, lo importante
yo digo, en serio,
el Huesca.
¿Qué necesidad tenemos de seguir haciendo el ridículo año tras año en Eurovisión? O sea, no, ¿por qué no nos vamos?
La casa de apuestas nos daba el último.
Sí,
pero ¿por qué no nos vamos de aquí?
Lo importante es participar y darle prestigio.
Hay que mandar a Pepe Domingo Castaño.
Ha dado todo lo que tenía, ¿eh?
Desde luego no iba a quedar el 24.
Pues entonces, coño, estamos en la misma.
Pues si cantara Pepe Domingo Castaño motivos o viste el pantalón vaquero... Oh, sí, sí, sí.
Arriba.
Con lo,
ahora en serio, con lo que era Eurovisión, ¿eh? Yo que tengo años, me acuerdo.
Con lo que hemos
era
sido,
la leche.
Con lo que hemos
vosotros
sido,
también tenéis años, ¿eh?
Hombre, vamos.
Es que parece que
otro día el grupo Risa,
aquello era la bomba. Eurovisión era
un programa
la leche.
Pasaporte a Dublín.
Pasaporte a Dublín, Ciro. Eso sí, sí que fue un programa... Oh. ¿Sabes cuántos millones hizo ese programa? 10 millones. Ayer lo leí y no me lo creía. Claro. 10 millones de oyentes cuando fue Karina, que quedó
Karina,
segunda, por cierto.
Sí. Una gran mujer.
Que cuentan sí, una historia que es que Adolfo Suárez, que era en esa época director de Radio Televisión Española, pidió que por favor no ganara Karina porque no tenía un chavo España para organizar el siguiente festival.
Compañeros,
¿te das cuenta cómo te cebo para mañana?
Para mañana todo, todo para mañana.
Hablando de Karina.
Mañana, Karina.
¡Viva Karina!
Oye, ¿has cambiado de coche, Lama?
No, ese, no, no, es que no es mío. Ah. Es que el mío se me ha roto y me han tenido que dejar uno.
Ah, porque me han dicho, pues, he visto a Lama con un cochazo y digo, qué raro para Lama que ande con un cochazo.
No,
joder,
un cochazo no, un coche. Es que lo que
bueno,
yo
con, que
no
le hubieran con que lo hubieran limpio y con los cuatro tapacubos
claro,
hubiera un cochazo para ti. Porque
yo llevo
no, no te he visto nunca con un coche que tenga los cuatro tapacubos.
Claro, por eso te digo que lo que yo llevo no es un coche.
Es que no sabes lo que es un tapacubo.
No es mío, no es mío.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Vamos con el tramo final de este tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.